uno de los senadores más importantes de la coalición, figura clave en todos los momentos de la actualización del proceso de paz y de su implementación en el Congreso. Uno de los perdedores de ayer, ponente de la reforma política, pues fue sorprendido por la decisión del gobierno. ¿El gobierno qué dice? Esto es una colcha de retazos, no va más, no va más. Así es de que concentrémonos en salvar lo poco que podamos salvar, como las circunscripciones de paz, y metamos ahí todo nuestro esfuerzo. Esta reforma política como está no vale la pena. Y la hundió. Lo que sorprende es que siendo Ruy Barreras un hombre de la coalición de gobierno, no haya sido informado. Senador Barreras, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué explicación le da el ministro para no haberle contado esta decisión?
Hola, Julio. Muy buenos días a todos los oyentes, a su equipo de trabajo. Bueno, no sé, no he conversado con él, pero me parece que fue evidente que hubo una decisión súbita ayer en la plenaria. Y me parece que hay que dejarle claro a los oyentes qué fue lo que se hundió y qué fue lo que fracasó a lo largo del trámite. Lo más simple, lo más elemental, para no seguir con el lugar común, que además algunos medios impresos hoy recogen. La reforma ayer se limitaba exclusivamente al desarrollo del punto 2.3.1 y 2.3.2 del acuerdo. ¿Qué era eso? Lo que se llama la adquisición progresiva de derechos, que ayer no le importó a nadie, ni al gobierno al parecer. Esos puntos se referían a la adquisición de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, de los movimientos independientes, de los partidos pequeños. Usted recordará, porque lo informaron muy bien, que cuando en La Habana firmamos el acuerdo de paz, se creó una mesa de partidos, porque los partidos como el Polo, como el Verde, como el Mira, con toda razón alzaron su voz y dijeron: nosotros que hemos hecho política pacíficamente, limpiamente, sin alzarnos en armas, ahora recibimos la competencia del nuevo partido que viene de la dejación de las armas de las FARC, y para competir con ellos necesitamos unas garantías mínimas. Esas garantías mínimas y además una democracia más amplia, más abierta, incluyente, que estimulara la participación de jóvenes y mujeres, era ese artículo de la adquisición progresiva de derechos, repito, para mujeres, jóvenes, independientes, indígenas, digamos, para los sectores minoritarios de la política, en una democracia que se justifica en paz solo si otros sectores sociales estaban incluidos. De manera que lo que se hundió ayer fue importante. Lo que se hundió ayer no fue una colcha de retazos, sino el núcleo esencial del acuerdo en relación con los derechos de los más débiles en la democracia. Es una pena, pero por supuesto hay que reconocer, yo lo dije ayer y lo he dicho a lo largo de estas semanas, que esta dejó de ser hace mucho rato una reforma estructural. Durante cerca de 4 meses se congeló su trámite en la Cámara hasta que se desvirtuó totalmente la buena propuesta de la misión de observación electoral. Mataron la Corte Electoral, y déjeme 30 segundos para decir lo que considero más doloroso, y además eliminaron toda posibilidad de acabar con el sistema clientelar, el pantano clientelista de compra y venta de votos que significa la lista abierta. Solo sobrevivía ese pedazo, esa partecita de los derechos de las minorías, y también la mataron ayer de manera sorpresiva, de manera que el Congreso le quedó en deuda al país, nunca hizo la reforma política, nunca hizo la reforma a la justicia, y seguramente cualquiera que sea el próximo presidente tendrá que comprometerse con los colombianos a hacer esas reformas, y si el Congreso ha demostrado que es incapaz, probablemente terminemos en una convocatoria de la constituyente que sí sea capaz de reformar lo que la democracia merece.
Son las 6:32 y hasta ahora saludamos a nuestros oyentes en la zona triestatal, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Hablamos a esta hora con el senador Ruy Barreras, ponente de la reforma política que ayer se hundió en la plenaria del Senado de la República. Senador, usted dice que este proyecto es esencial para el desarrollo de los acuerdos de paz de La Habana, sin embargo, pues los hechos dicen otra cosa. Las FARC se oponen a este proyecto, la misión de observación electoral, que fue uno de los encargados de redactarla, se opone. El exministro Juan Fernando Cristo, que fue quien la radicó, se opuso. ¿Por qué, ante todos estos hechos, usted todavía sostiene que este proyecto sí era una reforma política necesaria para el país?
Porque cada uno de esos actores tiene sus propias razones. Y son razones, debo decirlo con franqueza, interesadas. Le faltó mencionar en la lista a Lucas las razones del Partido Conservador y, por supuesto, las razones del gran arquitecto del hundimiento de esta reforma y, ojalá no, de las suscripciones de paz, que es el doctor Germán Vargas Lleras, que ayer en una jugada magistral cerró con broche de oro su estrategia, y hay que reconocerlo. Dilató hasta el cansancio, hasta el agotamiento, la discusión de la reforma en la Cámara, nos la envió para salvarla en un solo día, y cuando estábamos en esa discusión, ordenó que se levantara esa sesión para que solo el martes pudiera conciliarse, es decir, para inevitablemente condenar a muerte los derechos de estas minorías. Pero usted mencionó razones, la MOE tiene razón. Es que cuando firmamos el acuerdo de paz de La Habana le dimos vida a la MOE para que hiciera la gran reforma estructural que incluía dos cosas fundamentales, entre otras, que era la lista cerrada que yo defendí y en la que mi propio partido no me acompañó. Y además el Partido Conservador exigió como punto de honor eliminar la lista cerrada para siempre, porque por supuesto el sistema clientelar de compra y venta de votos, la lista abierta, que llaman preferente, que permite el ingreso de todo tipo de dinero de corrupción, de narcotráfico, y que convierte a cada candidato en un microempresario electoral, sí. Es el sistema que conocen, les conviene, con ese ganan elecciones, y no han permitido cerrar esas listas. La MOE tiene razón, y tenía razón en la creación de una corte electoral, por eso yo entiendo la queja de esa misión de observación. Otras son las razones de quienes usted ha mencionado. Hubo una reacción del exministro Cristo inexplicable, una especie de filicidio, donde el ministro que defendió y que creó esta reforma y que dejó como sucesor a su viceministro, abandona a su viceministro a su suerte después de que aparece el resultado electoral que no lo reconoció en las urnas en la consulta de su partido. Y las FARC, tengo que decir algo, es quizá la mejor prueba de que esta reforma política, como las curules de paz, como la JEP, no fueron hechas a la medida de las FARC ni para las FARC. Claro que a las FARC no le interesaba lo que quedaba de la reforma, porque eso era, reitero, para darle derechos a partidos pequeños, independientes, minoritarios, incluyendo el Polo, de suerte que no queden las FARC y su partido solos en el espectro ideológico de la izquierda, sino que pudieran competir. El ejemplo del Polo es el más nítido. Es un partido decente, partido serio, es un partido organizado, pacífico, que nunca se alzó en armas. Senador. Ha hecho oposición legítimamente. Aparece el nuevo partido de las FARC, compite en su espectro ideológico con todas las ventajas, porque tiene financiación, porque tiene curules, acceso a los medios, y en cambio el Polo corría el riesgo de que en ese periodo de transición perdiera su personalidad jurídica si no llegaba al umbral.
Senador Barreras.
Le garantizaba en ese periodo de transición mantener su personalidad jurídica a esos partidos. A las FARC eso no le interesó, y por supuesto tampoco iba a coincidir gratuitamente con la extrema derecha del Centro Democrático. Ayer esos dos extremos dijeron que no le servía la reforma.
Senador Barreras.
Servía a los más pequeños y a esos parece que no los defendió nadie.
Pero lo que sí es un hecho es que esta reforma ya se hundió y ahora todas las miradas están puestas sobre esto, otro proyecto del que usted también es ponente, la creación de las circunscripciones especiales de paz. Sin el apoyo del Partido Conservador, que ayer nuevamente manifestó en la plenaria que no va a apoyar esta iniciativa, ¿es posible aprobarla o también se va a hundir como pasó con la reforma política?
Yo le agradezco la pregunta porque los dos temas que están hoy sobre la mesa son los más importantes del fast track. Y por supuesto, hundida la reforma, que ya es pasado, lo que hay que trabajar, lo que hay que lograr, lo que hay que intentar hasta el último minuto, es que no traicionen a las víctimas. Es que Colombia no entenderá dos cosas. Que el Congreso, en aras de la paz y en la buena hora de la paz, decidió entregar a cambio de la dejación de las armas unas curules a las FARC, que eran uno de los victimarios, pero que le niegue el derecho a las víctimas. Eso es incomprensible. Pero la segunda cosa incomprensible es que algunos senadores puedan ir a las regiones más abandonadas, olvidadas, profundas de Colombia, a Tumaco, al Catatumbo, al norte del Cauca, a la zona campesina del Caquetá, a decir que les den los boticos a ellos para que los elijan senadores conservadores o senadores de cambio radical, pero que en cambio le prohíben el derecho a las víctimas en esos mismos puestos de votación para elegir a sus voceros legítimos con argumentos que no aplican para la elección de los senadores porque a ellos sí les conviene esa votación. Eso es absolutamente mezquino y yo espero que haya una reflexión profunda de quienes quieren negar estas curules para que hoy eso se apruebe. De otra manera, estarían violando flagrantemente el espíritu del acuerdo. Confío en que...
Senador, pero no me respondió. ¿Sí hay votos suficientes?
No los hay, y por eso lamenté doblemente, Lucas, que se hubiera hundido la reforma. Porque usted sabe, porque estuvo allí y lo vivió de manera directa, que teníamos un acuerdo con el Partido Conservador en pleno proceso, un acuerdo para que en uno de los artículos de la reforma política se facilitara la solución que ayer mismo hubiera salvado esas curules, como bien lo dijo en su momento el jefe del Partido Conservador. Ese mismo partido, unos minutos antes del hundimiento de la reforma, nos había pedido unos minutos de reflexión para poder acoger la propuesta que veníamos trabajando hace 18 horas. Por eso, cuando súbitamente se decidió hundir la reforma, se hundió también esa solución construida con paciencia. Ojalá hoy, que entiendo hay algún desayuno con ese Partido Conservador, pues entonces ellos reflexionen y no le queden debiendo a las víctimas de Colombia las curules. No sé con qué cara irán a esas 16 regiones donde hay miles y miles de colombianos víctimas del conflicto, gente decente, gente humilde, gente abandonada, a pedir los votos para ellos si han estigmatizado sus regiones. Ojalá eso no ocurra y hago mis votos para que hoy se salve esas curules y se salve la justicia transicional.
Mire, todas sus observaciones y reflexiones están muy bien, las entendemos. Yo lo que sigo sin entender es lo que usted está diciendo con respecto a su socio más importante, que es el gobierno nacional. Está usted hablando como si fuera de la oposición. Yo quiero preguntarle, en la conversación que tuvo ayer, después de que esto pasó, con el ministro Rodrigo Rivera, usted quiere pasar muy por el ladito de eso, usted estaba muy, muy molesto y por lo que acabamos de escuchar, pues, razones le sobraban. ¿Qué explicación le dio el ministro? ¿Usted lo dejó hablar o simplemente le colgó el teléfono?
Apreciado Julio, tal y como usted ha dicho con precisión, que he pasado por el ladito de sus agudas preguntas precisamente porque no seré yo quien se comporte como un vocero de la oposición que se ha caracterizado por ser una oposición enemiga de la paz. Aquí lo que importan son esos grupos minoritarios y esas víctimas hoy y esa verdad que se salve en la justicia. Pero le contesto su pregunta, y más faltaba. No, es que no he conversado con el ministro desde que él nos sorprendió a todos con la decisión de hundir la reforma, que creo que fue un error. Creo que fue un error estratégico, creo que por supuesto terminó muy mal, creo que hubiera habido cualquier otra cantidad de soluciones, eso es leche derramada,
pero quienes conocen senador,
el legislativo, pero no he conversado con él de manera
senador,
que no puedo
decirle. O sea, no es cierto que el ministro le ofreció una disculpa.
No he conversado con él, he visto un trino y he visto algunos mensajes del ministro reconociendo nuestro trabajo, que no son importantes. Yo también soy responsable de ese hundimiento. Cuando a uno le imponen una responsabilidad y uno la acepta y fracasa en la tarea, también es responsable. No hice lo suficiente, no logré, no tuve el liderazgo suficiente para poder salvar los derechos de los indígenas, de los jóvenes, de las mujeres. Ayer ni siquiera lo he tenido para poder comprender y hacer comprender que lo que se hundió ayer no era un adefesio, sino un núcleo importante del acuerdo de paz para estimular una democracia más abierta, porque le repito, Julio, que es lo que me parece triste, pareciera que a nadie le importa. Ayer me refería ya a los dos senadores indígenas.
Senador Barreras.
Han sido unos grandes aliados de la paz. Yo senador, estaba defendiendo los derechos de esos movimientos indigenistas. A nadie le importó. Aplastaron la reforma porque se trataba de salvar el asunto de los más pequeños. Yo no tengo la suerte de ser ni joven, ni mujer, ni indígena, ni víctima. Y esos eran los derechos que estaba defendiendo y que he defendido. Y seguiré defendiendo. Ahí estaré defendiendo las instituciones de paz, cumpliendo con mi deber.
Senador, hablando de responsabilidades, usted dice que también tiene las suyas en el hundimiento de estas circunscripciones especiales para las víctimas en esas regiones. ¿Qué fue lo que pasó con la modificación de los requisitos para quienes podían aspirar a esas circunscripciones especiales? Porque también hay gente dentro del Congreso de la República que le achaca a usted la responsabilidad porque empezó a hacer una variación en los requisitos de esas circunscripciones para poder tener pues algunas personas allegadas a usted como candidatos a esas curules.
Sí, escuché ayer esa versión de algún representante a la Cámara Conservador y de otras personas de buena fe, pero además le agradezco la pregunta. Recordemos que lo que el Partido Conservador hizo o usó como argumento desde ayer para sorpresivamente también cambiar su decisión y hundir las curules, digo sorpresivamente porque ustedes saben que los conservadores me acompañaron con su voto y aprobaron estas 16 curules en los 4 debates y que esta es solo la conciliación. Saben además que la senadora conservadora Miriam Paredes fue quien pidió la reapertura para hacer más clara la inclusión de las mujeres en esas curules y que luego cambiaron de opinión. Pues bien, quiero recordar, en el acuerdo original de La Habana, las curules que se llamaron siempre circunscripciones de paz incluían literalmente a las mujeres, los afros, las indígenas, los campesinos y las víctimas. En buena hora, el Senado en pleno, hace ya muchas semanas, advirtió que eso no garantizaba la presencia de las víctimas e incluyó por petición de uno de los senadores que allí se estableciera que por lo menos uno de los candidatos debería ser víctima. Así quedó el texto de la plenaria del Senado. No fue un texto que yo inventara, sino fue un texto que yo acogí porque me pareció mucho más garantista. La Cámara lo mejoró. La Cámara exigió no que eso, al menos uno, sino que los dos fueran víctimas. Para eso fue la conciliación. Pero en aras de conciliar, la Cámara también exigió una cosa absurda. Y esa cosa absurda que sigue ahí en la norma es la eliminación de las cabeceras municipales dejando solo la zona rural. Hoy habrá debate seguramente sobre ese asunto. Ese fue el argumento del Partido Conservador para decir que habiendo dejado solo las zonas rurales y de difícil acceso, esas curules eran curules ahora sí para las FARC o para otros grupos ilegales. Y eso prendió el debate que justificó que ahora el Partido Conservador anuncie que no se vote. De manera que los cambios que se hicieron en la conciliación fueron los cambios hechos en la plenaria del Senado y los cambios hechos en la plenaria de Cámara. Pero debo recordar que, curiosamente, el texto que finalmente autoricé en la conciliación es exactamente el de la Cámara, incluyendo lo que a mi juicio es un error, que es la eliminación de las cabeceras, pero que habría que aceptarlo para poder salvar las curules. Y ese es el que está hoy a consideración.
Mire,
unas curules que serán exclusivamente para las víctimas.
Lo que pasa es que cuando las cosas salen mal, todo el mundo le echa la culpa al que le convenga echársela. De manera que usted, que ha sido el batallador desde hace mucho tiempo, que se ha jugado completo, pues le cae encima todo lo que significa el resultado, que es muy malo. Entonces, volviendo al punto principal, que son lo de las curules, pues, mire, ayer Camila Zuluaga le demostró al senador Andrade que estaba equivocado. Se lo demostró. No fue que le debatiera, no. Le demostró que se habían equivocado y el senador Andrade no tuvo más remedio que decir que él buscaría una fórmula para encontrarle la solución al problema. Pero Camila le demostró que era una equivocación el argumento con el cual se oponían, por las razones que usted ya repitió. Luego, yo deduzco que es una motivación política la que los lleva a haber sepultado la reforma o ponerla en riesgo, las 16 curules que hoy siguen en riesgo. Porque tengo la impresión de que este es el mecanismo mediante el cual ellos se van a parar para cambiar su posición política y apoyar a un candidato presidencial que no sé exactamente cuál es, pero establezco una relación de causalidad entre una cosa y la otra.
Pues Alberto, le agradezco el comentario porque es absolutamente preciso. Y por supuesto, hay que reconocer, así como he lamentado en público la actitud del Partido Conservador, que apenas en el último día se dio cuenta que las curules no le gustaban después de haberlas apoyado durante un año, y he rechazado la posición del Partido Cambio Radical, que de manera mañosa dilató la discusión de la reforma y de estas normas, dejándonos un solo día en el Senado para hacer nuestro oficio. También tengo que reconocer que una vez que Camila le demostró al senador Andrade, porque yo escuché como oyente de la W ayer esa entrevista, pues el senador Andrade llegó al Congreso a buscar una solución. Y tengo que decir que en horas largas de trabajo con la bancada conservadora plantearon una solución. ¿En qué consistía? En que la cúpula militar que llegó a la reunión en la que estábamos se comprometía a garantizar el orden público y allí donde fuera imposible en la zona rural hacer esa elección, pues entonces el gobierno tendrá facultades para suspender la elección si evidentemente no hay garantías. Y en esas zonas, para no dejar desprovistas las curules, en derecho de las víctimas de esas zonas, un artículo que venía en la reforma política autorizaba al gobierno para proveerlas desde las listas exclusivas de las víctimas acreditadas en la unidad de víctimas y la mesa de víctimas. Era una buena solución. Era esa la que estábamos esperando en unos minutos cuando el ministro hundió la reforma que incluía ese instrumento. Yo espero que en esta mañana construyan otra solución, que no puede ser otra que el Partido Conservador reflexione y no le quede debiendo a las víctimas del país esas 16 curules y no quede con la carga de haber dicho que los votos de esas regiones y de esos colombianos abandonados y lastimados le sirven para elegirse senadores, pero no le sirve para elegir a las víctimas de Boyacá, de Sipí, del Chengue, a las víctimas de los territorios que yo sí he caminado y he visto cómo esas personas con ilusión y con derecho propio, hijo del dolor, ese derecho, han venido construyendo la posibilidad de llegar a esas curules para defender no solo a las víctimas, sino a esos territorios abandonados desde décadas. Al fin tendrán quien les defienda genuinamente. Ojalá no sea el Partido Conservador el que carga el peso histórico de haberles negado ese derecho.
Senador, por tercera y última vez, es que como ahora hablar también se vale el chat, ¿usted no recibió un WhatsApp de Guillermo Rivera ayer donde él le presentaba una disculpa por no haberle informado, que usted respondió pues muy firmemente? ¿Eso tampoco pasó?
Mi querido Julio, primero, esta no es la tercera sino la primera, y es una pregunta precisa, porque usted me preguntó si me había llamado y si le había cortado el teléfono. Eso no ocurrió, no hablé con él. Pero usted tiene razón, lo que pasa es que me sorprende la fuente tan precisa suya, porque los chats se suponía que eran comunicaciones privadas, ya sabemos que no lo son. Sí, el ministro muy tarde en la noche, lo vi esta madrugada a las 1:40 de la mañana, puso un chat, que le agradezco, un chat amable. Debo decir lo siguiente, lo dije ayer al terminar una rueda de prensa. Yo me quedo con el ministro Guillermo Rivera, que lo ha dado todo por la paz y que hizo mucho más de lo que otros esperaban y que ha hecho hasta lo imposible en un escenario adverso de pérdida de gobernabilidad y apetitos voraces y de populismos de derecha. Él ha hecho todo, no ahora, sino desde que fue ponente de la ley de víctimas. Me quedo con ese ministro y no con el que ayer sorprendentemente hundió esta reforma dejándonos solos en un barco que ellos construyeron, que me pidieron defender y que finalmente decidieron hundir. Pero el ministro hizo esa comunicación y además hizo un trino, hizo un mensaje de Twitter donde reconoció con gentileza y con gallardía mi trabajo alrededor de la paz, pero eso no importa. Yo le agradezco al ministro esas gentilezas. Lo que importa es que hoy intentemos no terminar el daño, sino sacar bien esta legislatura. Mire, hemos aprobado, Julio, todas las normas de la paz, porque es que a veces, como bien decía Alberto, cuando hay un traspiés, la gente se olvida que el maratonista lleva kilómetros en la punta y ganando. La legislación de la paz ha salido muy bien. Ayer fracasamos por primera vez en una reforma, que démosle la razón a todos los detractores, según todos no servía para nada. Pero hemos venido garantizando todas las condiciones de la implementación. Y si hoy logramos salvar las curules y la JEP, por supuesto que habrá sido un éxito la legislatura en materia de paz, pero quedará la cuenta pendiente, tanto de la reforma política como la de reforma a la justicia para el próximo gobierno.
Senador Ruy Barreras, gracias por su tiempo y sus explicaciones y suerte hoy.
Muchas gracias, Julio. Feliz día.
Pues lo dijo María Isabel Alberto en alguno de sus comentarios. La ley Cristo tenía una ley anticristo. Se volvió la ley anticristo. Y lo que estamos viendo de todas estas situaciones difíciles que se le presentan a la implementación de la paz no es nada distinto, Alberto, que el momento de las elecciones. Para las elecciones parlamentarias y las presidenciales, la gente se quiere desmarcar del gobierno nacional.
Sin ninguna
duda. Punto. Por lo que sea, por razones económicas, por razones filosóficas, por razones políticas, por lo que sea, pero nadie quiere esa foto. Es mejor dicho, es el ejemplo del hotel de Trump en Soho, Alberto. La única manera de recuperar el hotel es quitarle el letrero del señor Trump. Aquí está pasando lo mismo. La gente no quiere el letrero.
La legislación.
Y la pasaron delicioso en el hotel, ¿no? Duraron 8 años el hotel, bien atendidos, buen trago, buena comida, excelente ubicación. Pero cuando llegan las elecciones, salen corriendo, Alberto. Salen corriendo porque ellos no quieren estar ya en ese hotel con esa marca.
Claro, porque
¿Cuál marca? No sé, Alberto, pero otra.
Nadie se imaginó que la legislación de la paz tuviera que llegar hasta este límite absolutamente tortuoso de hoy. Nadie lo calculó, nadie se lo imaginó, porque de haberlo previsto, como también creo lo sugiere Marisabel, pues la gente habría descubierto que el riesgo era mucho mayor del que existía. Y ya pues no hay nada que hacer. Dependemos de una cosa.
En segundos le tengo una muy buena noticia a Camila y a los oyentes seguidores de Camila, aquí en la W.